yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Y con mi aleteo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Y que otros sean lo normal.
Esta es la historia de una lucha. ¿Cómo fue el proceso de lucha por la igualdad de derechos de travestis, transexuales y transgénero en la ciudad de Buenos Aires? La metamorfosis de una lucha, episodio 1. Los edictos policiales y la lucha por sobrevivir a la violencia institucional. Bienvenides a un recorrido histórico por lo que fue la lucha por la igualdad de derechos de mujeres travestis, transexuales y transgénero en la ciudad de Buenos Aires. En este episodio transitamos el periodo que va desde 1932 hasta 1983. ¿Qué son los edictos policiales? ¿Por qué fueron el principal obstáculo de la comunidad LGBTIQ a partir de 1932? ¿Cómo respondieron a la violencia y al abuso policial las mujeres travestis, transexuales y transgénero? ¿Qué significó la década de los 70, la dictadura y el retorno a la democracia para la comunidad? El 2F y el 2H, una pesadilla dentro de los edictos policiales. En 1932, el coronel Luis García introdujo en la ciudad de Buenos Aires dos figuras contravencionales a los edictos policiales. Dentro del artículo 2 se incluyó el inciso F. Establecía que se reprimía a los que se exhibieran en la vía pública vestidos o disfrazados con ropas del sexo contrario. También se incluyó el inciso H, que penalizaba a las personas que públicamente incitaran o se ofrecieran al acto carnal.
Era en cualquier momento, en cualquier situación, desde comprando bicicleta, con el perro, en la peluquería, o sea, en cualquier ámbito público.
María Belén Correa, fundadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina.
El artículo 2 de los edictos policiales estaba englobado bajo el título de escándalo. El 2F y el 2H fueron utilizados desde la década del 30 para justificar el hostigamiento de la policía en contra de la comunidad LGBTIQ y de las personas que ejercían la prostitución.
La marginación de todos los días. Una de las cosas es que tenés que salir a la calle pensando en que todo el tiempo sos un delincuente. Entonces se trata de a la travesti darle un lugar marginal. Entonces un travesti tiene que vivir en un sitio marginal, entre gente marginal.
Claudia Pía Baudraco, fundadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina, en el documental Si te viera tu madre, Huellas de una leona.
Las primeras formulaciones de los edictos policiales datan de la época de la colonia. Su objetivo era ordenar la ciudad y controlar a las personas que eran consideradas amenazantes del orden social en construcción. Fueron un instrumento represivo que delegó en la policía provincial y federal la tarea de reprimir actos no previstos en el Código Penal de la Nación. Es decir, todo el procedimiento de aplicación de estas normas estaba a cargo de la policía. La detención, la investigación y el juzgamiento. Los edictos policiales tomaron la forma legal de aquello que no podía tener forma legal. La persecución de personas consideradas peligrosas, sin mayor prueba que la presunción de agentes policiales.
¿Por qué me traen presa? ¿Qué hice? Porque mi construcción como mujer era parte de mi vida y de mi identidad, ¿me entendés? Para nosotras, tener una construcción femenina no era un delito. En este caso, era una contravención. ¿entendés? Estaba prohibido. En Argentina estaba prohibido ser trans, ser una mujer travesti.
Marcela Romero, fundadora de Casa Trans y coordinadora de la red LAC Trans.
Estos incisos fueron desde 1932 sinónimo de detenciones arbitrarias y abuso policial para aquellas personas que eran consideradas invertidas, amorales y desviadas. La situación fue empeorando progresivamente con el paso del tiempo. Según testimonios que recabó la antropóloga Josefina Fernández en su libro Cuerpos Desobedientes, fue a lo largo del primer gobierno peronista que se profundizó aún más la persecución de gays, lesbianas y travestis. Las primeras acciones en respuesta a la violencia policial. En 1950 se formó Maricas Unidas Argentinas en la cárcel de Devoto. MUA es considerada la primera organización travesti, aunque en ese momento quienes constituían este espacio no utilizaban ese término.
Entonces había una mariquita que le decíamos la cafetinera. Y la cafetinera un día dice, chica, dice, ¿qué te parece? Y formamos una mutual.
Malva Solís, la travesti más longeva del país, en el documental Con Nombre de Flor.
Cada una pone 10 pesos, 2 pesos, que en ese tiempo la moneda era muy alta. Bueno, con el fin de mandarle paquetes a las mariquitas que están en Devoto y que no tienen un alma que se les acerque. Quieren comer un pedazo de pan con queso y no tienen. Entonces nosotras reunimos la plata semanalmente o quincenalmente, compramos y le mandamos a las que están allá. Y eso lo hacemos nosotros, ya que tenemos la suerte de estar afuera. El día que caigamos, nos tocará a nosotras.
La magnitud de la represión y la violencia de aquellos años derivó en la creación de un lenguaje propio que aportaba seguridad y permitía eludir la identificación y persecución policial.
Y las inventoras eran la Semana Cerveja, estas dos, Florian y Orquídea.
Malva Solís, la travesti más longeva del país, habla sobre la creación del código lingüístico conocido como Carrilche.
Entonces un día en Devoto dijo, chicas, tenemos que meter palabras para usarlas en la calle, porque cada vez se pone peor. A veces entre la gente hay policías disfrazados a la casa de puto.
Rachel Psi, mujer. Kadulkri, peluca. Taret, estúpido. Solkri, dinero. Pichu, pene. Doda, cuidado. Sidilcre, policía. Fufu, acto sexual. Datut, todo servido. Bisuti, vicioso. El instinto de conservación implicó la invención de un código lingüístico propio, una de las primeras acciones en respuesta a la violencia y a la discriminación.
Nos han cortado la gana de vivir, nos han cercenado todas las libertades.
Los 70, la década más violenta. En la década del 70, especialmente durante el último año de gobierno de María Estela Martínez de Perón y a partir del golpe de Estado de 1976, la violencia y las detenciones se profundizaron.
Habla el teniente general don Jorge Rafael Videla.
Al pueblo de la nación argentina, el país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. colocado al borde de la disgregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia.
En la dictadura cívico-militar, la policía tenía más poder e impunidad que antes. El personal policial usaba los artículos de los edictos para lograr detenciones más largas. Incluso, recibía días de franco como premios cuantas más detenciones lograra. Las mujeres travestis, transexuales y transgénero no solo padecían la violencia física, también tuvieron que aguantar las humillaciones y las burlas.
Era muy fuerte la violencia de la Policía Federal. En esa época nos llevaban al departamento de policía en la calle Solís y Belgrano, en el segundo piso donde estaba Moralidad, donde los operativos que había eran muy fuertes.
Marcela Romero, fundadora de Casa Trans y coordinadora de la red LAC Trans.
Yo me acuerdo que salían a patrullar, que ya los conocíamos, eran por lo menos 4 Falcones, entonces nos iban trayendo de flores, Constitución. Cuando nos traían a las comisarías, me acuerdo que la primera vez era 24 horas, la segunda vez pagabas una multa y la tercera vez que caías cumplías 30 días de arresto. Había un camión, que era un camión de la policía, un celular de la policía, que salía desde el departamento de policía e iba cargando a las personas trans, o en este caso personas homosexuales y hay muy afeminados, también iban con nosotras, iban recorriendo las comisarías y nos iban cargando en el camión y nos llevaban al penal de Villa Devoto. Y ahí cumplíamos los días y llegar a Devoto, en algunos casos, se volvía menos violento que estar en las comisarías. Porque imagínate 30 días de arresto en una comisaría, que era un calabozo donde estábamos más o menos 5 o 6 chicas juntas. Entonces, muchas preferíamos ir a Devoto porque teníamos comida, porque en la comisaría muchas no teníamos familiares, la mayoría no nos llevaban la comida.
En 1977, el jefe de la División Moralidad de la Policía Federal dijo que su función tenía por objeto espantar a los homosexuales de las calles para que no perturben a la gente decente. Fue en las jornadas de psicopatología social de la Universidad de Buenos Aires.
¿Qué le pasaba a la dictadura militar que había que llevar detenida a las personas trans? La violencia que recibíamos, no recibíamos una violencia por ser de algún partido político, ¿me entendés? Recibíamos violencia por nuestros cuerpos políticos, porque nuestra construcción y nuestros cuerpos son cuerpos políticos.
Marcela Romero, fundadora de Casa Trans y coordinadora de la red LAC Trans.
En estas circunstancias, algunas mujeres travestis, transexuales y transgénero optaron por irse del país. Escaparon de detenciones arbitrarias, razias, clausura de bares y lugares de encuentro, torturas, violaciones, humillación, desapariciones, muertes y miedo.
Siempre decía que parece que la policía sentía el olor de nosotras, porque donde estábamos, por ejemplo, sentada en una plaza, en un bar, a la salida de un cine, si aparecía el patrullero nos llevaban presa 21 y 30 días de voto.
Norma Giraldi, fundadora, junto con Loana Berkins, de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transsexual.
En aquel entonces, los militares ser homosexuales era una mala palabra. A mí me sacaron de la puerta del teatro donde yo estaba trabajando. Y me subieron a un falco y ahí me pusieron una capucha y ahí no supe más nada, hasta donde un día desperté en la cárcel de Casero, una que ya no existe más esa. Era una detención como le puedo explicar, maricón, vení para acá, vejaciones, violaciones, si no se hacía lo que quería un policía, te tiraban balde de agua, te sacaban lo poco que tenía para dormir en esas camas de, ¿cómo se llama?, de material, y todo el día era como una verdugueada, te tomaban de punto, porque no le caías bien, porque no hacía lo que vos querías, entonces así, bueno, te tiraban agua, o te amenazaban con picañarte. Yo, por ejemplo, algunas chicas las conocí estando presa. Era el único contacto que yo tenía con mi compañera. Dentro de la cárcel donde íbamos, quedó mi juventud.
Caseros, Devoto, calabozos, buzones, algunas mujeres, travestis, transexuales y transgénero, decidían irse de Capital a ejercer la prostitución en Gran Buenos Aires, donde pensaban que iban a estar más seguras.
Había un gordo, hijo de yuta, y dice, estas son ahora me acuerdo, ¿viste? Estas son las novatas que nosotros habíamos pedido.
Valeria del Mar Ramírez, detenida junto a una compañera en el pozo de Banfield durante 14 días en 1977.
Llegué, hice un primer piso, segundo piso, abrieron una reja y me tiraron ahí adentro del buzón. No sabías en qué día vivía, si era la mañana, tarde o noche. No quiero entrar en detalles, pero tuve violencia física y psicológica, nena. Ahí fui violada. Nos llevaron ahí, a nosotras dos, para los oficiales, todo de alto rango, que iban ahí a los casinos, borrachos, como salían después, y nos agarraban a nosotros para su práctica sexual. Porque venían, viste, y a veces te decían, bueno, preparate, viste, porque te trataban putito, puto, gordito, preparate que tenés joda, y bueno, una que querés, una ya pensaba lo peor. Yo prácticamente no sabía lo que pasaba, que por qué me habían llevado a mí. No sabía nada de mi compañía, de Romina tampoco, viste, y bueno, son cosas, viste, que en todo momento, no que viste que me podían matar, pero lo que una sufrió, nena, en carne propia, no se lo deseo al peor enemigo.
Muchas mujeres, travestis, transexuales y transgénero sufrieron la violencia y la humillación de esos años. Muy pocas sobrevivieron. En esos años no había herramientas jurídicas o legales que permitieran luchar contra la violencia y el abuso de la policía. No había organismos, ni leyes, ni agrupaciones de su lado. Al contrario, las leyes, contravenciones o edictos que regían en la década de los 70 estaban en su contra y a favor del Estado. Eran pocas las mujeres travestis, transexuales y transgénero que podían contar con sus familias o con el dinero para contratar un abogado. Principalmente, se ayudaban entre ellas, como podían. ...30.400 presentes, ahora y siempre. En el libro La homosexualidad en la Argentina, Carlos Jáuregui, fundador y primer presidente de la comunidad homosexual argentina, cuenta que el rabino Marshall Meyer le había admitido que existían 400 homosexuales que integraban la lista de personas desaparecidas durante la dictadura.
Encontraron alrededor de unos 400 legajos donde decían depravado, no se lo ve, actitudes sospechosas, no se lo ve con gente del sexo contrario,
pervertido, pederasta, esas categorías eran las que existían en algunas de esos legajos, algunas de esas fichitas de desaparecidos.
María Belén Correa, fundadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina.
Bueno, lo mismo comparado fue el trato que recibieron las disidencias con la dictadura. El rabino lo comparaba con el mismo trato que tuvieron la gente que portaba el triángulo rosa en los campos de concentración. Cuando se hizo ese conteo del Nunca Más, había un gran sector, no solamente estaba el sector judío, sino había un gran sector católico, que incluso los sectores de derechos humanos no les convenía, no tenían ganas de decir que dentro de sus hijos también habían gays, lesbianas, travestis o transexuales. Entonces esos 400 legajos quedaron ocultos y quedaron perdidos dentro de los 30.000 desaparecidos.
La lucha por sobrevivir se convirtió en militancia. En los años del gobierno dictatorial, la militancia era diferente. Se organizaba y expresaba dentro de los límites de la feroz persecución y represión policial que padecían las mujeres travestis, transexuales y transgénero.
Yo creo que las personas trans somos activistas desde el primer momento que nacemos, porque la verdad que somos personas que no tenemos derechos. Militamos dentro de los calabozos. Militar no es solamente salir a hacer una marcha, sino militar es reclamar, exigir dentro de un espacio donde estás recibiendo tortura.
Marcela Romero, fundadora de Casa Trans y coordinadora de la red LAC Trans.
Muchas de nosotras resistíamos esa tortura y era continuamente exigirle o pedir alimentos, gritar. Cuando a veces maltrataban a una compañera, lo que hacíamos nosotras era gritar y hacer mucho barullo dentro del calabozo para que el comisario se entere de que le están pegando a una compañera los policías. El reclamo nuestro era poder circular libremente por la vía pública. Nosotras en una época no salíamos de día, solamente andábamos de noche y solamente en los lugares de trabajo sexual. Nuestro espacio político era la esquina donde ejercíamos el trabajo sexual, donde nos sentíamos seguras, donde podíamos enfrentar a esa policía que venía. Nos enfrentábamos juntándonos 4, 5, 6 en una esquina y ellos eran 3 y nos subíamos al patrullero. O caíamos 2 y las otras 3 corrían y se escapaban. Y después, cuando estábamos presas, esas chicas se encargaban de atendernos cuando estábamos presas. Pero nosotras teníamos un enfrentamiento con la policía.
La lucha era por sobrevivir, por tener libertad, por dejar de ser violentadas, dejar de ser detenidas y dejar de ser asesinadas. Las mujeres travestis, transexuales y transgénero se organizaban dentro de los calabozos y se ayudaban entre ellas, porque sabían que la que tenía la suerte de estar afuera iba a ser detenida eventualmente. Y, a la inversa, las que en ese momento estaban adentro iban a salir y ayudar a sus compañeras detenidas. Entonces, ¿qué significó la lucha de los años 70?
Los años 70 fueron años de... Ahí se construye la lucha y la resistencia de las personas trans en Argentina. Fue donde las personas trans enfrentamos al aparato militar. Creo que fue el inicio, ¿cómo te puedo decir? El inicio de la... Yo no sé si te pondría como liberación, pero fue el inicio de la etapa de donde se construye la lucha trans.
Marcela Romero, fundadora de Casa Trans y coordinadora de la red LAC Trans.
Thank you. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió la presidencia, luego de 7 años del gobierno de facto más violento del país. La democracia regresó a Argentina.
Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan.
Pero la democracia no llegó para la comunidad LGBTIQ. Las detenciones y la violencia policial continuaron.
Yo estuve presa el mismo día que empezó la democracia y que asumió Alfonsín. Y yo pensaba, dije, bueno, se viene también la democracia. Para mí la democracia, la palabra democracia es libertad, es decidir. Y la verdad es que cuando empezó Alfonsín, seguimos estando presa.
Marcela Romero, sobreviviente.
La comunidad LGBTIQ celebró el comienzo de la democracia, pero los festejos duraron poco. La primavera no llegó a durar 6 meses, hasta que el entonces ministro del Interior, Antonio Trócoli, se refirió a la homosexualidad como una enfermedad. ¿Qué implicó la escena postdictadura para la comunidad travesti, transexual y transgénero? ¿Cómo se organizaron para terminar con los edictos policiales? ¿Cuándo llegaría la democracia real para la comunidad LGBTIQ?
Pueden gritarme mucho, tanto que ardan orejones, pero para callarme van a sudar a montones. Vidalita, Vidalita, contra machitos cabrones.
En el próximo episodio de La Metamorfosis de una Lucha, la década de los 80 y los 90, la democracia que nunca llegó para mujeres travestis, transexuales y transgénero, las primeras organizaciones de lucha por la igualdad de derechos, la primera marcha del orgullo en la ciudad de Buenos Aires, que excluyó a travestis, transexuales y transgénero, y finalmente, la derogación de los edictos policiales.
Esos que hacen las guerras, capitalismo y dan golpe. Vidalita, Vidalita, contra obispo y patrones.